Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos grabando esta vez un programa especial de Arenales Podcast. No es un programa normal de Arenales, no hay random, no hay animes, no hay comentarios políticamente incorrectos. Esta vez estamos haciendo un especial acerca de X-Files, exactamente tocando el tema principal del podcast español La Verdad Está Ahí Afuera. Así que a continuación empezaremos hablando sobre diversos aspectos de X-Files, comentaré cada uno, apreciaciones posteriores y anteriores, y esta vez quien les habla, Renzo Carrasco, empezará a presentar a cada uno de los miembros. Arrancamos con Alexander. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, gente? Acá Alexander Peña. Me pueden encontrar en Twitter como @AlexanderPeña. Y bueno, sí, en esta ocasión vamos a hablar ya a tocar el tema del Interpodcast, quedó pendiente. O sea, no salió un mes después, sino dos meses, pero al menos salió.
La cuestión que salió, eso es lo más importante.
Y la cosa es que vamos a comentar justamente dos episodios que han sido, en vez de uno, dos, eso, que han sido catalogados como los mejores de cada uno de sus temporadas. Así que, y principalmente también hay un motivo detrás de eso, ya lo comentaremos.
Bueno, yo soy el Barbón Friki. Me pueden encontrar en Instagram como Barbón Friki y también en Telegram y en Hi-Fi también. Y bueno, interesante el tema. Jamás en mi vida había intentado ver la serie de X-Files, al menos no de forma seria, ya que tengo muy malos recuerdos con esa serie, principalmente porque lo usaba
Pero más adelante. Sí, pero
Ya, okay.
Hay que lanzar mucho ya. Mucho por ahora. Pero sí, ahora empecemos con Yoichi, que regresa después de tiempo, si más no me equivoco, al podcast. Sí, ¿qué tal, Yoichi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, chavalones, me encuentro de la hostia.
Pues profesor, es una muy buena noticia.
Pues sí, me encontraba un poquillo enfermillo. Es que me fui un día con mis amigos, el Barbón, nos fuimos un día por la Arequipa y contraje una infección que tuve que meterme un shot de penicilina para estar a punto el día de hoy. Pero muy alegre
pues estar con ustedes. Estás haciendo muy bien como Berlín.
¿Como Berlín? Perdón, pero si yo hablo así naturalmente, no sé de qué estás hablando.
Oh,
tal vez vos estás tratando,
no sé. Me he sentido como un gilipollas en esos momentos.
Sí, están imitando muy bien el acento uruguayo.
Somos pésimos imitando, la verdad.
¿Uruguay? No, los uruguayos suenan más como si te estuvieran ensartando un pepino en el culo.
Mira, al menos son más convincentes que los chicos de Bonus Track cuando querían decir jergas peruanas.
Sí, aunque sea.
Esperemos que haya sido de agrado nuestra pequeña parodia españolense, así que estúpido, ¿no? Efecto de grabar a 2 de la mañana, gente, no hagan eso.
Todavía no son las 2, es la 1.
Bueno, para nosotros son de 51.
Sí, pero para ellos son... ¿Qué parece diferencia?
Ah, pero es un podcast, pueden escucharlo cuando quieran.
Ok, pero para ellos son las 9 de la mañana, entonces...
Ah, las 9 de la mañana, escucharé después. Sí, tienes razón. Sí, digamos que sí.
Ok, prosigan.
¿Cuál ha sido, a ver, su acercamiento de cada uno sobre esta serie televisiva que marcó la cultura pop para siempre, ya sea para bien o para mal, ¿no? Ya depende de cuánta gente habrá odiado luego la música de... diferentes series. Incluso el mismo Anthony Choi nos dice que cada vez que los... Anthony Choi es un ufólogo. No, es un...
Es otro nombre. Es un abogado.
Claro, es un abogado militar, que está encargado de investigar el fenómeno OVNI en el Perú. Y la cosa es que menciona que siempre el país que tocan estos temas en los medios de comunicación, la misma alcance, pero más todo para ridiculizar el momento. Entonces eso es lo único que refuerza pues en la mente colectiva que ese no es un tema serio y cualquier persona que crea en los ovnis o en vida extraterrestre es un loco. Y bueno, pues por el momento creo que así la gente lo sigue bien. Pero no, dejando... Sí,
la canción ya marcó una pauta dentro de todo en la cultura pop. O sea, escuchas ese tono nada más de la intro y alto que sacas el que está hablando.
Sí, pero también es muy básico, pues no como lo usa la... Y bueno, pues a ver, el punto era acá. ¿Cuál fue su contacto primero con esta serie? ¿La siguieron en su momento? ¿Por qué no? Eso sí. A ver, Barbón, tu caso.
Mi contacto con la serie, no me acuerdo en qué canal exacto lo pasaba. Creo que era en el 2, ¿no? ¿O en el 4?
En el 2.
En el 2, claro. Sí. Bueno, me acuerdo que aún estaba muy niño, muy chico cuando pasaban esa serie. Y bueno, al menos mi primer contacto con la serie, bueno, no fue. ¿Se me escucha, verdad?
Sí.
Ah, okay.
Sí, totalmente.
Pensé que se había cortado. Bueno, mi contacto con la serie, bueno, no fue. Me parecía un tanto aburrida en un primer momento. Y prefería ver otras series, ¿no? Como Ángel. No. Este Breaking Bad no es de ese tiempo, güey.
Ah, ya.
¿No? El spin-off, ¿no? De Buffy, ¿no? Oye. Veía ese tipo de series, ¿no? Me parecían más divertidas. De repente ya era porque en ese tiempo X-Files ya estaba algo quemado, ¿no?
Pero...
Y bueno, entonces...
¿Para ese momento tú sabías así todo lo que pasaba en X-Files? ¿O qué? Si dice que estaba quemado, ¿a qué te refieres?
Ah, que siempre que veía capítulos... Porque en el canal 2 siempre pasaban los capítulos salteados. Siempre veía la misma forma o estructura de los capítulos, ¿no?
Ah, bueno, pues...
Sí, y eso era lo que a mí me parecía aburrido, de que... Sí, sí.
Bueno, esa es una estructura que hasta ahora se mantiene, Monster of the Week, eso ya echarle la culpa a la televisión.
Claro, la estructura de Scooby-Doo, ¿no? Entonces, ya por eso no tuve gusto por ver toda la serie, güey, ¿no? Pero ya una vez que he visto estos dos capítulos que vamos a analizar acá más a fondo, me he dado cuenta que, bueno, ¿no? Al menos estos dos capítulos sí los he llegado a disfrutar, ¿no? Sobre todo el de la temporada 10, que ya vamos a hablar ahora más a profundo, ¿no? Así que ahora creo que sería buen momento para pasar con Renzo, que es nuestro presentador.
En mi caso con X-Files sí es algo muy nuevo, por así decirlo, porque recién he visto dos capítulos de X-Files que son justamente para el podcast. Prácticamente antes no he visto nada, ni siquiera en Canal Nacional, ni cable, nada. Así que mis comentarios que voy a lanzar con respecto al análisis de cada capítulo va a ser justamente las impresiones que he tenido con X-Files. Anteriormente solamente con la canción, que es parte ya de cultura pop, y nada, eso es lo principal. O sea, no puedo ampliar mucho el tema de impacto principal con X-Files.
Espera. Entonces decías que X-Files era mierda y no habías visto ni un capítulo.
Era un comentario masivo de todos. No, pero sí, X-Files vi uno así random, pero no fue como que las primeras temporadas, para dar así época. Es más, justo en la conversación lo dije, pues, el capítulo nuevo de estas temporadas que están sacando no me parecían nada buenas, pero no quiere decir que las anteriores, la primera, la octava, sé cómo se verá, hayan marcado en sí una gran fanaticada, no sean tan malas, digamos.
Vale.
Conforme.
Aprobado.
Y ahora Yoichi, ¿cuál es tu acercamiento con la serie, tu opinión en general?
Bueno, como cualquiera la vi porque cuando era joven la pasaban en la televisión y sobre todo en las noches, y era algo, me parecía bacán para quedarme despierto un rato viéndola, porque eran todos capítulos sobre lo sobrenatural y etcétera, ¿no? A mí sí me gustaba, a diferencia de ustedes, bastardo. Me parecía interesante, ¿no? Tú sabes, cuando eres chico y estás más chivolo, ¿no? Y todo lo que es sobrenatural, acerca de los ovnis y el espacio que atrae, entonces X-Files era un pequeño acercamiento que tenías a eso en una serie en las noches, ¿no? Nada más.
¿Y
nada
qué más cosa eso, te llamaba la atención de la serie?
Me gustaba que Scully estaba rica. Es como que el sueño mojado de cualquier chivolo al que le gustaba lo sobrenatural en esa época. De ahí viene el gusto por las pelos zanahoria.
Sí.
Después, no sé, los capítulos eran, no sé, interesantes. Era interesante que sucediera una cosa diferente, loca, y buscar la explicación, y siempre era con el ámbito sobrenatural. Y tenía que ver algo con las elecciones. alienígenas hacia el espacio y nada más. Y sus pequeños, entonces, no sé, tiene intrigas que uno buscaba resolverlo, como que quién es el papá de Mulder, si en verdad su hermana fue abducida y dónde está. Como que eran pequeños cliffhangers que tenía la serie, como que tú esperabas verla y decir como que okay, ¿cuándo me entero qué es lo que había pasado? Y casi nunca te lo resuelven, ¿no? Siempre queda la intriga ahí.
Que entonces solo lo veías más por la actriz principal, ¿no?
Sí, más que nada por la actriz principal. Y bueno, aunque cuando no estuvo y no estuvo en la serie, igual me seguí gustando, porque ya me volví como que... Es como cuando ves Dragon Ball, o una serie que como ya la estás viendo de tiempo y la sigues viendo y te llega a gustar a pesar de que sabes que el contenido no es wow.
Costumbre. ¿Te recuerdas que Scully era tu waifu?
Ajá, algo así, exacto.
Y ahora es tu mil.
Sí, puta, es una mil increíble. Sobre todo en... Claro, en el capítulo que han visto, de hecho se ve bastante suculenta, ¿o no? No me lo van a negar.
Ay, oh, qué machista eres, ¿eh? Qué machista.
¿Machista
eres?
¿Por qué?
No, sí está bueno, sí está bueno.
¿Pero qué tiene que ver eso con ser machista? No puedo apreciar la belleza femenina.
No,
su expresión, claro. su luminosidad, bueno. Su garbo. Y tiene solamente muy retorcida, barbona.
Bueno, a ver. En mi caso, no sé en qué momento, desde qué momento tuve interés en el tema paranormal. No estoy seguro si fue justamente a partir de que haber visto esta serie en canal, acá en la televisión nacional, lo pasaban principalmente en latino, en las noches, los sábados, los fines de semana, los domingos creo que también. Y siempre, principalmente como lo pasaban tarde, pues era paja poder quedarse hasta tarde y verlo. Y algunos episodios, pues también por los comerciales, ¿no? Donde se anunciaba, como que ese interés había, ¿no? A ver qué va a pasar ahora con Mulder y Scully, qué, si lo que va a seguir o la historia que nos van a poner va a ser más terrorífica que antes, cosas así. luego de esto, en ese momento pues no la vi necesariamente completa. Ya posterior en cable, creo que hubieron dos canales, Space y TCM, que sí tuvieron épocas en las que la pusieron más o menos completa. Y en el caso de TCM sí la pude ver casi toda, excepto la parte en la que tuve que regresar al colegio, porque eran vacaciones de verano, ¿no? Y veía en las mañanas el programa, hasta que yo sabía que iba a acercarse al final, me parece. Imagino que tras era la última temporada, la que iban a pasar, y ya pues se habían acabado las vacaciones y tenía que regresar, y ya me quedé ahí. Nunca pude ver el final, hasta ahora. Pero,
¿en serio?
Sí, hasta ahora. Esas dos temporadas últimas las he seguido. Esta onceava también me quedó a la mitad, pero justamente los capítulos que hablamos no olvido verlos. Pues el hecho de que haya sido parte de la cultura pop, que hasta ahora se han recordado con cierto cariño, es también parte por la cual la serie ha vuelto, ¿no?, a la televisión. Ahora pues no sé cómo harán ahora que la actriz que hace de Scully ya no va a estar en la serie. ¿Van a seguirla o
todo? ¿No va a estar en serie?
Porque recuerdo que comentaban que esta no ha terminado, o mucho de esa temporada no ha terminado así con un arco de Scully o que ha cerrado su historia. Nada, no es como que igual puede haber otra temporada de eso.
¿Por qué no va a continuar la actriz? ¿Qué pasó?
Simplemente ya no quería continuar con el personaje, ¿no? Así como...
¿Se aburrió?
Claro, como retirarse, ¿no?, del papel. Por ejemplo, así como con Hannibal, esta serie, claro, de Brian Fuller.
Cómo me dolió la cancelación de esa serie.
Y el creador también estaba en esta otra serie de American Gods. Y acá Gillian Anderson hace el papel de Dios medio, o sea, de los medios audiovisuales, ¿no? Y la cosa es que el papel era genial, ¿ya? Pero como Brian Fuller se retiró para la segunda temporada y no va a estar detrás de esta, la misma actriz también se retiró de la serie. Ese ya es otra situación, otra serie, pero también es como que no sabe qué va a pasar con eso, tampoco se sabe qué va a pasar con eso. En fin, creo que eso sería todo por esa introducción. ¿O quieren conversar algo más del debate? ¿Sé qué les gustaba o no? Creo que al menos la motivación que tiene acá Renzo y el Barbón sobre por qué no le gustaba la serie me resulta muy mínima como para poder debatirla. ¿Qué opinas?
Sí, creo que deberíamos pasar ya a analizar más los capítulos, ¿no?, que hemos visto. Sí. Solo una pregunta, esos dos capítulos son los mejores, ¿no?, los mejores de sus temporadas.
Claro, además que justamente están hechos por la misma persona. ¿Por qué los escogí? Como ya mencioné, es por este comentario que escribió en la crítica, ¿no?, los seguidores de la serie, como como que siguen las distintas series de televisión, pues se basan un poco también en el recorrido que tiene la misma serie. Y la persona que está detrás de ella se llama Darin Morgan. Él ha dirigido esos dos capítulos. ¿Cuáles son esos dos capítulos que voy a comentar? Bueno, el primero va a ser Mulder and Scully The World, y el segundo va a ser The Lost Art of Forehead. Estos que, como mencionaba yo, tipo parodia, más de comedia que de otra cosa. Pero se puede decir que acá los fanáticos de la serie pues pueden ver de una forma distinta, ¿no? Al mismo tiempo que acá los newbies como Renzo y Robalbón pueden apreciarla mejor sin necesidad de haber visto varios capítulos. Y creo que con eso ya pues podemos pasar a comentar cada uno de esos capítulos. Renzo, a ver, coméntanos el primero. Sería el 10-3, Mulder and Scully Meet the Werewolves.
Ya, justo Alexander, bueno, para explicar la dinámica, porque en momentos Marbón y yo somos nuevos en el tema de X-Files, lo que hicimos fue preguntarle a Alexander cuáles son los mejores capítulos de cada temporada o qué nos recomendarías ver. La cuestión que nos recomendó esos dos capítulos, y del cual el primer capítulo voy a empezar a hablar y describir en sí cuál fue mi impresión de ese capítulo y de qué trata exactamente. Pues bien, arrancamos el capítulo desde un enfoque en medio del pasto, por así decirlo, donde dos drogadictos, dos personas que están consumiendo drogas, se encuentran justo con un caso muy especial, muy particular, que es cuerpos inertes y uno siendo atacado por un monstruo en ese momento, el cual sale corriendo de manera muy extraña. Bajo esa premisa arranca ese capítulo, y es donde, en mi caso, ver primera vez X-Files es como ver el monstruo. Al principio me pareció muy trucho como lo habían hecho, bien trucho, bien clase C, ni siquiera clase B. Entonces dije, ya está bien, vamos a ver ese capítulo. Y bueno, o sea, luego se explican el por qué ocurre esto, o por qué empiezan a investigar el tema del caso. Y lo interesante es justo el arranque entre la comparación entre los dos pies, por ejemplo, el que explicaban un caso que tenían antes y le rebatía la idea con que sí era algo científico, que no era un monstruo, que no, que sí, al final sí él tuvo una razón lógica. Y cada cosa que decía, cada cosa que le contradecía, decía, hey, tú no, ese no eres el que yo conozco. Como que al principio empezaba a perder un poco de él la credibilidad. No recuerdo mucho los nombres, no me lanzo en arena, pero era eso, o sea, decir. Y algo particular es que no sé si alguien de aquí sigue la serie Silicon Valley. ¿Nadie?
Cri. He visto algunos capítulos, pero no
es muy largo.
Bueno, ya, en fin. Tengo un día conversando de Silicon Valley. La cuestión es que uno de los actores que sale en esa serie, y que hace poco sacó una película que también fue nominada, creo, al Oscar por mejor guión original, si no me equivoco, sale justo en X-Files. el hindú.
Sí,
tienes que hacerlo así. Sí, o sea, me generó un poco de sorpresa ver eso. O sea, como que, wow, genial. Y tiene un papel bien importante de inicio a fin. Al principio un poco cómico, y luego la parte final ya te da el giro interesante. Pero en sí, el capítulo se centra principalmente en investigar quién es el monstruo, por qué ataca a la ciudad, qué cosa lo motiva. Y mientras que avanza el capítulo, la idea que tú tenías de que es un monstruo de verdad gira de una manera inesperada. No sé si ustedes también sintieron ese como un pequeño what the fuck al momento que cuenta la historia del origen del monstruo.
Claro, era muy extraño, ¿no? Yo recuerdo, justamente por el hecho de que el capítulo era muy bueno, y también cómo se llamaba el capítulo, entonces dije, pues un monstruo que acaba de morder a la gente y a la gente forma un monstruo, tipo hombre lobo, pero vemos que no es así, es distinto.
Y es más, o sea, justo cuando le comenta el caso del detective, es como que, tómate esta cerveza, tómate este licor, porque sé que lo vas a necesitar por todo lo que te voy a contar. Entonces como que, no requiero esto, o sea, cuéntame igual, no creo que me sorprenda tanto. Y al final, créeme que sí sorprende un montón todo lo que cuenta.
Yo creo que nadie se esperaba ese desenlace de ese capítulo. Desde el primer momento que vi el capítulo, me enganchó con solo ver la primera escena de ver estos dos yankees aspirando pintura. Ver cómo toda su cara se había manchado de pintura dorada. Y el monstruo, como dices, de traje bien trucho, ¿no? Súper trucho. Ya serie B, eso me jaló a seguir mirando el capítulo. Sería bastante interesante. Quería ver qué mierda estaba pasando, pues, ¿no?
Yo dicho.
Ah, no, sí, esa parte fue bravaza, ¿no? Cuando están el gordo este que siempre hace películas de mierda de bajo nivel, y la flaca esta, y están aspirando popper, y están mirando a la luna, y están hablando cojudeces, y se asustan porque hay un ruido, ¿no? Y le preguntan como que, oye, Pero también si no me acuerdo bien. Ah, como que encuentran un tipo en el suelo y dicen como que, oye, ¿estás bien? Y el padre dice, sí, sí, estoy bien. Y la flaca pregunta, oye, ¿estás bien? Y el brother le dice como que, oye, te acabo de decir que él está bien. Y dice, no él, sino el otro pata. Y hay un tipo tirado con el cuello abierto. Esa parte es esa parte es graciosa. Porque se asombran por eso y no por el... Y se quedan hablando del hecho de que ven un tipo ahí medio decapitado y no de que acaba de salir un hombre lagarto o lo que sea corriendo por el bosque, man.
Sí, o cómo se quedan debatiendo sobre la luna, ¿no? Si deberían dejar de drogarse. Y el otro pata llega a la conclusión que desearía ser un hombre lobo para poder drogarse más, ¿no?
Exacto. Sí, puta madre. Sí, lo habrá sentido, aunque no creo, porque yo sé, Barbita, que tú nunca te has drogado. Entonces, no sé si puedes tener una situación parecida, donde te hayas sentido así, ¿no? Habías querido tal vez tirarte de un tren.
De repente, sí, me vuelvo hombre lobo, ¿no?
De repente.
O tal vez termina transportado a una habitación.
O quizás se termine transformando en un lagarto. De repente.
¿Un lagarto? ¿Una salamandra? ¿Qué era? No me acuerdo.
No, era un lagarto que se convertía en hombre.
Era un hombre lagarto que se volvió un hombre. Puta, pero qué genial ese desenlace. No me lo esperaba, no lo veía por ningún lado.
Al principio, créeme, cuando vi la escena cuando abren el baño portátil y lo ven al tipo sentado y la mano detrás del alien, pensé que como que este alien lo controlaba o era un metamorfo o algo parecido.
¿Metamorfo? ¿En serio? Yo de frente dije, ah, ya, él es el hombre lagarto. Pero, verdad, te has olvidado de comentar la escena del viejito que era Stalker.
Claro.
El viejito, se manoseaba con los hombres en ropa interior,
¿no? No, y lo más curioso fue el por qué hacía esos canales, esos ¿cómo puedo decir? Canales para observar cada habitación, no sé si te acuerdas.
No, era
justo el comentario. Cuando le interrogaron por ello, ¿por qué tienes esto? Es por seguridad contra el 911. Y la cara del detective es como que, ¿what the fuck es lo que tiene que ver con el 911?
Claro que de ahí ves en los recuerdos, ¿no? Porque usa esos canales.
Sí.
Y ya quería comentar, a ver, ¿cómo es que inicia el episodio, no? O sea, si bien ya luego vemos esa escena, ¿no? Luego vemos la oficina de Mulder, en el que analiza, ¿no? A ver, todos estos mitos, es que lo que para ese momento ya había pasado era que se reactivó los X-Files, así por lo cual esta división del FBI en el que analizaban esos casos, ¿no? Y lo que dice es un momento en los 90, esos casos no tenían respuesta, menciona unos cuantos, pero ahora que se reactivó los ha vuelto a analizar y ve ahí sí que tienen respuesta lógica, y entonces es como que ya, ¿cuál es el sentido de esto, no? Si al final todo tiene una respuesta, al final tal vez ni siquiera dicen los extraterrestres y cosas por el estilo, y es ahí que se presenta ese nuevo caso. Tienen que, o al menos para Mulder es como un niño en una confitería, pues el hecho de que tenga que buscarlo, tenga que analizar nuevamente y decir, a ver, acá no puede ser lo lógico, ¿no? Y él se pone a pensar en todas las posibilidades que pueden dar, y es recién cuando se encuentra el tipo que le cuenta su historia, suena más inverosímil que ni él mismo lo cree. Eso es lo gracioso,
claro, porque puede alert para los que no sepan, Mulder está obsesionado con estas ideas de lo sobrenatural porque, según él, su hermana fue abducida por unos alienígenas,
¿no? Claro, no, sobre todo para Renzo y Barbón, ¿no?
Claro.
No sabe.
O tal vez quieren ver la serie y espero no haberles arruinado la serie si quieren verla completa, ¿no? Solo son unas 11 temporadas.
No creo que haya arruinado nada.
Mira, si me estoy planteando muy seriamente ver Casa de Papel, menos va a ser ver en X-Files, ¿no?
Si yo estoy viendo O.J. Simpson después que me hayan recomendado como 4 meses seguidos y me haya ignorado y ahora sí, pendiente por ver el capítulo 5, créeme que no.
Vas a ver la Casa de Papel, cabrón, y te va a gustar. Igual que la comida coreana que no has querido probar, también te va a encantar, te vas a chupar los dedos.
Ah, la comida coreana es para maricos, ¿eh?
Entonces, bueno, soy muy homosexual.
Bueno, continuando con el tema, ¿no? A ver, ¿cuál es el drama de este monstruo? A ver, regreso conmigo.
A ver, aquí viene lo más interesante por parte mía, es que va a ser muy gracioso porque yo lo vi todo en inglés. Lo vi el subtítulo en inglés y lo vi el audio en inglés. ¿Por qué? Estaba en la chamba, bajé justo hoy día lo vi, así que recién acabo de verlo hace unas horas. Bajé el subtitulado y para colmo no enlazaba bien con el video. Pero igual se entiende que lo más importante es que esta persona, lo que eras, si me equivoco, por favor, corrígeme bien, podía transformar en un lagarto. Pero él tenía conocimiento de las cosas que hacía. Y era como que en las mañanas está en forma de humano y en las noches ya se empezaba a convertir en un lagarto. ¿Así soy bien, creo?
Claro, era por eso esa escena que tiene en este hotel, que uno piensa que es que no quiere convertirse en lagarto, es por el hecho de que no quiere que su vida, que ya había conseguido un trabajo, un perro y todo, al final es que se convierte nuevamente en lo que era, ¿no? Tratando bien.
Y lo más genial es ver cómo él cuenta la parte de los tipos que estaban heridos ahí en al principio del capítulo. Los ve y su reacción y su corrida de la escena es muy, muy graciosa. Y luego justo lo que comentas, la parte del perro, que eso fue muy interesante y que también conlleva a una parte en la cual se tiene fotografías, dice, vamos. Era la búsqueda del perro que se había escapado. Y justo mencionan el tema de ver un monstruo en calzoncillos. Cuando lo comento me parece muy inverosímil y muy gracioso. Y luego con la explicación ya queda como que se entiende el porqué.
Claro, era, creo que un travesti, ¿no? Pues el que lo iba a atacar, pero como tenía su cartera, lo ataca con eso y ya pues lo espantan. Y le comenta que ahí cuando llegan Mulder y Scully, que bueno, las características del monstruo, ¿verdad? Tenía calzoncillos. Y dije, ¿cómo que tenía calzoncillos? Entonces es lo que te llama llamando la atención. Y la tragedia del monstruo es principalmente que al ser mordido, o sea, él naturalmente es un lagarto, pero al ser mordido por un humano, que se termina transformando en un humano. ¿Qué es lo que hace un humano? Coger un trabajo, coger estabilidad, y en ese es ahí que encuentra un trabajo, creo que en este esta tienda de teléfono.
Sí.
Luego adopta un perro y está tranquilo. Pero...
Y mira porno.
Creo que no sabía que era, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero igual, normal. A ver,
Barón,
¿qué te pareció esa parte?
Bueno, es genial la crítica que te mete, ¿no? a la sociedad, ¿no? Del hombre. Cómo se burla también de... O sea, cuando consigue su trabajo en los smartphones, ¿no? Y dice, no, bueno, no sé qué chucho estoy vendiendo, pero igual la gente me compra. Y te muestran cómo explica, ¿no? Sí, tiene más luces, ¿no? No, pero toda esa parte me pareció... Al menos a mí me divirtió bastante, sobre todo esa sátira, ¿no? Que te da a cómo funciona la sociedad humana, ¿no? De los hombres.
No sé si recuerdas también el tema de las preguntas que le hacían y cómo le respondía.
Ah, claro, y al final miente sobre el acto sexual, pues, que había tenido con...
Claro. ¿Has cometido un asesinato? Y sí, maté a alguien. ¿Qué? ¿A quién has matado? Ya tengo las pruebas. No, maté una vaca porque quería alimentarme. Con el tema del...
era un monstruo súper inofensivo. Wey, solo comí insectos.
Claro, y lo de Scully es cuando dice qué pasó con Scully, creo. Y él menciona que, okay, ella se le sedujo y vemos en sus recuerdos o como un flashback, como si fuera real. Pero no pasó eso, solo cuando ella llegó, iba a preguntar y él se fue todo alocado. Tiene que ver, pero bueno, es ahí que la historia se torna así media extraña o confusa, ¿no? Porque como nos está contando él desde su punto de vista, no queda muy claro ciertos aspectos. Pero al final la cosa es que el monstruo quería quedar tranquilo. Creo que la transformación se le pasa o algo. ¿Cómo,
no.
¿Cómo sucede?
No se le pasa.
No, pero
ya, o sea, después al final ya comentaremos esa parte.
Ya, bueno, pero antes de llegar al final, ¿hay algo peor?
Bueno, sí, el tema de la solución de quién fue el vecino. ¿Cómo se da cuenta?
¿Qué? ¿Tan rápido terminado el episodio?
Sí, el podcast debe durar 50 minutos, así que tenemos que correr nada más.
Wow.
No, si tiene algo más que agregar, algo así interesante, dale.
No, fue bonito ver a Mulder en tanga.
Yo creo que responde esa pregunta.
No, que cualquiera se esperaba que él iba a estar mirando mujeres, a Scully, ¿no? Y ves a Mulder en tanga. Esa parte
fue. El viejo.
Claro, el viejo.
Ah, sí.
Claro, te esperas que esté mirando una flaca y una mujer, ¿no? Y esté mirando a Mulder, ¿no? Que te recuerda más sus épocas de Californication.
Cierto, está en Netflix.
Yo creo que...
Ahí me da risa cuando atrapan al asesino. Y el asesino tenía todo su discurso.
¿Qué cosa decía? No me acuerdo bien esa parte.
Y lo cortan. Ah, dice, no, sí, cuando era niño me gustaba torturar animales pequeños. Y lo cortan y dice, sí, ya cuando conoces un asesino serial ya conoces a todos. Y se lo llevan. Pues esa parte también me parece genial. Es muy divertida.
Sí, es
parte
buena.
Y bueno, el capítulo cierra justo con Alexander. El tema es en que llega el tipo, el monstruo llega a comentar que es hora de invernar, creo que tengo que ir a dormir después de tiempo. ¿Y en qué tiempo es tu invernación? Creo que son como 10.000 años.
La solución, ¿no? Para que ya no vuelva a salir ese personaje.
Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más podríamos decir? ¿Le gustó, como en tu caso, Renzo, como introducción a Five desde el primero que ves?
Sí, como comenté al principio, vi un capítulo antes, bueno, sí, al azar, que era uno que hablaba acerca de la Ouija, no, de un rito satánico, un pueblo y una familia que había muerto, y como que no me gustó mucho ese capítulo. O sea, era un tema más paranormal, pero me aburrió, no me gustó mucho. Pero este que vi, si bien lleva el tema de lo paranormal a algo más humorístico y más cómico, sí me gustó, sí lo pasé bien en este capítulo. Obviamente que no sé si todos los demás capítulos tengan este ritmo, creo que no. Pero
bueno, no creo, pues, ¿no? Si estos dos capítulos que hemos agarrado son una desconstrucción a X-Files y más una parodia, ¿no? Entonces, eso es, supongo que es lo que no me da chance a seguir viendo los otros capítulos. Porque okay, ya sé que no van a ser iguales a estos dos, pues.
I want to believe, pero es igual. O sea, me impresionó ese capítulo en general, me pareció muy bueno, me gustó, no lo puedo negar. Me divirtió más eso que y el giro que tiene en la narración acerca de qué es lo que ocurría todo, fue la parte más sorpresiva y mucho disfrute mío.
Oh, qué bueno que te gustara. Me encanta te gusta.
Ah, ese capítulo está muy bueno, la verdad. Muy paja.
Sí, seguramente es mejor que La Casa de Papel.
Me imaginaba el anime como Pelaciago.
No, mejor no comienzo.
A ver, tócate la de X-Files, pues, para que quede para el programa.
Claro. La de X-Files, weón.
Ya, pero al final, te voy
a claro, sí. De ahí lo corto y lo pongo al principio.
Me acuerdo cómo era esa huevada, pero
no. Como ese no es un problema radial, ni problema.
Con esto, a ver, pasamos al siguiente capítulo que vamos a comentar, el cual el varón Friki va a reseñar. También dirigido y escrito por el mismo señor Darin Morgan. Es el 11-4 de Lost Art of Four Sweet. Perdón, a ver, coméntanos, ¿de qué trata este episodio?
Yo creo que sería mejor si tú lo comentes, ¿verdad?
Sí, porque tú lo has visto más recién.
Bueno, es que este capítulo lo vi hace 2 semanas y el del monstruo lo vi hoy día, güey. Por eso que lo tenía fresquito.
¿Es en serio, viejo?
Claro, es que como vi que era más nuevo, pensé que no se iba a ver tan feo, güey, ¿no? Y me iba a sangrar menos los ojos. Y por eso ese lo vi primero. Al final me terminó más gustando el del monstruo. Pero no quita el hecho de que haya sido un buen capítulo.
Pero si en plano general, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías ese capítulo? O sea, ¿por qué parte de importancia aún recuerda de eso?
A ver, voy a comenzar. Y ya si me confundo en algo o si no me acuerdo muy bien algo, ya supongo que alguno de ustedes me corregirá. Menos Renzo, ¿no? Que es el que no.
Sí,
no,
sí, me lo has indicado, pero la
sí, porque ve huevadas como en La Casa de Papel.
Gurelaga, recétalo.
Sí, el final de Taladro Chiquito, ¿no? Y ahora sí. Bueno, creo que comienza con este capítulo de otra serie, ¿no? Que es la de... bueno, piensan que es de... ¿Cómo se llama esta serie? Que también es un icono de la cultura popular. Sí, ahí está. Bueno, que spoiler, ¿no? Al final termina siendo de otra serie, ¿no? Bueno, la cosa es que comienza con este... Bueno, el protagonista mirando ese capítulo. O bueno, no lo mira, ¿no? Creo que solo lo ponen al principio, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que aparece un hombre llamado Reggie, si mal no me acuerdo. No sé si me estoy confundiendo. Y intenta convencer a los protagonistas de que está metido en una conspiración, ¿no? Una conspiración que tiene que ver con el efecto Mandela, que acá resaltan que no se llama efecto Mandela, tiene otro nombre previo, que es a ver, Alexander, que creo que le encontraste hace poco.
Mengele.
Ahí está. Sí.
Bueno, he encontrado un... a propósito, o sea, y en el episodio te lo explican, ¿no? Que al fin y al cabo no se llamaba... ¿cuál era? No era Mandela, sino era Mengele. Pero si existe, no es que se lo han inventado para la serie. Yo encontré un post en Reddit de hace 4 años. No lo he leído completo porque lo encontré hace poquito, hace minutos. Pero se llama The Mengele Effect or Why I Can't Go to Sleep Anymore. Y el primer párrafo parece que habla de ese tipo de creepypasta más que otra cosa. Pero en fin, ahí ya tienen. Si les gusta este tipo de cosas, pueden buscarlo, The Mengele Effect, y leerlo.
O sea, el efecto Mandela está mal dicho.
Pero según ese personaje.
Bueno, la cosa es que este hombre es perseguido X personas, ¿no? Que hasta ese momento en el capítulo no te revelan quiénes son, ¿no? Tú piensas que son de alguna organización o alguna o parte de la conspiración, ¿no? Donde está metido este hombre. E intenta convencer a los protagonistas de que existe cierto personaje que tiene el poder de producir este efecto Mengele, ¿no? Hasta ese momento suena bien ridículo, pues, ¿no? ¿Se me escucha?
Sí, sí.
Okay. Sí.
Bueno, a ver, y creo que a partir de aquí es justamente que nuevamente, ¿no? Mulder y Scully no creen en ese personaje y en toda su conspiración, porque no creían precisamente de alguien que acababan de conocer, a pesar de que él ya llevaba tiempo con ellos, solo quizás fue un tiempo a otro lado. No recuerdo, creo que había menos decisión a un lugar o en la guerra. En fin, cosas que en esta conspiración de que trataba, pues era justamente el marciano que vimos al principio, este tipo de recreación a un episodio de Twilight Zone, que trataría de contacto que tuvieron en el Área 51. Y la cosa es que se lo llevan a laboratorio, lo están investigando. Me resulta muy gracioso como, por ejemplo, cuando creo que lo están cortando, lo están haciendo no sé qué, como golpeando, y que empieza a gritar, ¿no? Pero sus gritos son más chistosos que otra cosa. Y este ser se le comunica telepáticamente con Rey. Y es justamente...
Bueno, creo que decía de que hablaba por telepatía, pero él aún así podía escucharlo, ¿no? Era una mamada así, era así.
Claro, ese es el background del episodio, o al menos lo que quiere hacer creer, porque justo cuando le dice, no, yo estuve con ustedes desde el principio, ¿no? Era parte de su equipo, y entonces ahí ya es la mitad del episodio, me parece, porque es como si fuera una propaganda, y cuando regresan, nuevamente empiezan con el intro, y es ahí cuando
con el intro clásico.
Lo cambian metiendo al personaje de Rey, lo que hacen es usar escenas viejas de otros capítulos, pero acá con Rey, como uno de los personajes con los que actúa, y al menos la forma como lo meten me parece muy gracioso, ¿no? Pues no es... está muy bien hecho, además. Parece como si realmente el personaje estuviera ahí. Y al menos para... Bueno, en mi caso, como dije, no es que me he visto todos los episodios. Tampoco recordaba todos, pero algunos, por ejemplo, son del piloto, del episodio piloto, del primer episodio. Así que imagino que esta parte habrá sido muy nostálgica o buena para recordar, para que siguen la serie de Fanatity de Hueso Colorado. ¿Qué te pareció a ti esta parte?
Bueno, al menos ese collage que hacen con capítulos, creo que son de las primeras temporadas, pues, ¿no? Porque se ven que están ahí todavía muy jóvenes.
Claro.
En verdad está muy bien logrado. ¿Cómo lo habrán hecho? ¿No habrán usado actores que se parecen? O algo parecido, ¿no?
A ver.
Sí, ¿no? Porque de verdad me resultó curioso, ¿no? De verdad está muy, muy bien logrado. Es más, hasta me hizo dudar de si de verdad Reggie no era un personaje de X-Files que ya había estado antes, ¿eh? Al menos yo como newbie, ¿no? Que no he visto otros capítulos. Sí, sí me hizo dudar un poco.
Acá el director menciona que había un momento en el que se puso a ver episodios antiguos de la serie para hacer ese guión, y era así en la madrugada, ¿no? Justamente no estamos grabando ahora. Y la cosa es que dice, había escogido ciertas escenas, pero ahí no había lugar para Rey, entonces escogió luego otras para poder meter que calzara, ¿no? Por eso se ve así.
Ah, eso, qué tal chamba, ¿eh? Para buscar los momentos exactos donde pueda entrar. Es que entra de forma tan natural que en verdad sí parece que hubiese regrabado esas escenas.
Claro, usaron la tecnología de rejuvenecimiento de Civil War, de Marvel, cuando rejuvenece a sus actores.
¿Cómo son de pendejos?
Y no, bueno, a ver.
Pendejos son los que ven La Casa de Papel, ¿no?
¡Oh, huevón! ¡Carajo!
A ver, Yuicha, ¿qué te parece a ti el episodio de Rey?
Ah, no lo he visto. La última temporada solo vi los 3 primeros episodios. No llego al cuarto.
Puta, justamente el cuarto, ¿eh?
No llego al cuarto.
Ah, el doble sentido. ¿Cómo están con la chispa a esta hora?
En fin. ¿Cómo termina el episodio? Yo creo que también termina de forma muy... cuando luego de Colin, entonces se comprueba que termina siendo más o menos cierto, y acá pues Rey o hacen contacto con ese ser, ¿no? Este marciano que vimos al principio, y cuando baja de su nave, o sea, hace todos esos efectos de luces típicos de una nave extraterrestre, y luego aparece con este desplazador, ese tipo de patineta, no sé qué usan a veces en Estados Unidos, no sé cómo se llama, pero, o sea, baja de su nave, de su escalera, agarra esa cosa y se va así donde están los tres, ¿no? Y la cosa es que le dice a Mulder o al grupo en general que ustedes ya no pueden investigar sobre estos casos. Vamos a hacer un muro intergaláctico para que ya no puedan contactar con nosotros. O sea, ¿sabes? Lo que hacen todos los productos actualmente de la televisión norteamericana, hablar sobre Trump. Pero acá pues lo agarran de la comedia y resulta muy bueno en ese tipo de gestos.
Claro, pues aplican la de Langoy.
Y a ver, hay un momento que no creo que nos hemos olvidado de mencionar. Es justo cuando luego de que conoce a ese personaje de Rey y sobre el efecto Mengel y todo esto, que Mulder empieza a preguntarse, no me había olvidado de algo. Se busca, creo que se acuerda de su colección de los episodios de Twilight Zone. Entonces empieza a buscar, ¿no? Y menciona que hay uno que vio, pero no está. Él tenía todos estos episodios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que recuerdo haber visto algo que no existe? Lo descubro que es de otra serie. Pero en ese flashback, ¿te acuerdas cómo vemos a Mulder?
No, ya no me acuerdo de eso ya.
Vemos al mini Mulder, pues. O sea, es un niño con la cabeza de Mulder adulto.
¡Ah, verdad!
¿Es en serio? ¿Sale eso en el capítulo?
Sí. Sale con su cabeza en un cuerpo de niño, con su... Creo que agarrando la sartén, ¿no? Como se hacía antes con aluminio de popcorn.
Claro, y cuando se sorprende, sí, la cara de sorprendido, entre comillas, que pone Mulder, es muy graciosa, pues, cuando está en el cuerpo de un niño se ve muy, muy ridícula, muy bizarra, excepción inglés. Tiene muy buenos momentos este episodio. Yo diría que es más gracioso que el Wormons, pero el hecho de ser el mismo escritor, siento que mantiene ese mismo estilo de construir la serie o de presentártela desde otro punto de vista cómico, todo lo que se ha formado a través de los años. Y creo que por eso son los mejores, al menos los que han sacado en la temporada, porque al menos esta onceava, hay otros capítulos que no funcionan mucho. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Skinner que pasa nada, y los capítulos que están dedicados a la trama de extraterrestres, al menos del hijo de Skull y todo ese misterio, al menos está mejor, y por eso ese episodio está, no se centra en ninguno de los dos, pero termina siendo bueno por solo. Bueno, y con lo que termina el episodio es que al final a Reggie se lo termina llevando al manicomio, pues resultó que todo eso era mentira y las personas que le estaban buscando al principio, que eran, o lo vemos como si fuera con traje negro, así, en realidad eran personas del manicomio que se lo quería llevar, así que todo esto era falso.
¿Sí? ¿Todo era un sueño?
No recuerdo si era un sueño, pero o sea, era
una alucinación,
algo por el estilo, ¿no? Porque si al final sí habían conocido al personaje, solo que todo lo que decía era mentira, o sea, estaba loco.
Ah, yo pensé que tal vez era todo un sueño y estaba en verdad dentro de la vida del infinito todo el tiempo y nada de lo que pasó es real.
O despertó sin piernas.
¿Por qué haces esto? Oliver, bueno, ¿de qué temporada?
Aunque es posible que te haya sido un sueño, ¿no? Porque al final te ponen al protagonista despertando, pues.
No acuerdo, pero ese repaso por toda la mitología de X-Files estuvo bueno. Más lo del mini Mulder y el marciano Trump. Estuvo muy bueno.
Excelente.
Y bueno, ya al fin, ¿con qué podemos concluir este análisis? ¿Les gustó lo que hizo el director con la serie o capítulo?
Yo creo que sí, ¿eh? Que sería cuestión de cada uno, después de haber visto los capítulos, tanto Barbón como yo, que éramos newbies en esta serie, es cómo es nuestra perspectiva con respecto a eso. Si ya lo había comentado anteriormente, me divirtió en el primer episodio que he visto, o sea, el 10x3, me divirtió mucho y como dije, no estoy seguro si ese pasa el mismo ritmo de los demás capítulos, creo que no, porque me estaba mencionando que es como deconstruir en sí la serie, pero si se hacen más capítulos como eso, sería muy paja, sería muy gracioso y disfrutaría más la serie.
Bueno, esos dos capítulos los he disfrutado bastante, me he reído, no, y bueno, no creo que me dé pase a seguir viendo otros capítulos, a no ser que sea tal vez el mismo director, ahí sí me podría plantear seguir mirando los capítulos, pero en base a que es una desconstrucción, no creo que vea los capítulos normales, a no ser que, no sé, me pases alguno que sea muy interesante o al menos de los que son de temática más seria, pues, ¿no? Y sí, bueno, pero al menos me he divertido mucho con esos dos capítulos, mejor que esa huevada llamada Casi Papel.
Carajo, ¿qué tienes con la Casa de Papel?
A ver,
¿qué tienes con los productos salientes de España? Dime.
Acuérdate que nuestro podcast es español, hay que respetar los productos que hacen ellos.
Mire,
a
los niños de español no les gusta
la tanto. Tiene altos índices de rating, viejo.
Sí, es súper popular en España.
No, hay gente que sí tiene sentido de cordura.
La gente langollera.
No, esos son los. Mira, los normis nomás de España lavan esa serie.
Claro. Mira, a ver, ya que hablamos de series, quiero terminar preguntándole a Barbón. ¿Viste Fargo en el capítulo?
No le
di. Vete a la mierda, o sea. Se terminó el episodio, así que muchas gracias, chicos,
pero ojo, tengo más ganas de ver Fargo que esa huevada de la casa. Pero una vez que termine de ver Agretsuko, voy a ver Fargo.
¿Qué?
El anime que tenemos que reseñar para el otro podcast.
Ah, ¿verdad, no?
Sí, super.
Está mal, Barbón, eres una mierda.
Pero ¿una mierda buena o una mierda mala, va?
No sé, flaco. Yo creo que a ti no te gusta Obi-Wan Kenobi.
Bueno, ¿tú preferirías comer la mierda de, no sé, de Alan García o la mierda de la actriz de X-Files? Es distinto, ¿eh?
Pero la mierda sigue siendo mierda.
Me paja que esta mierda
no importa de dónde venga.
Claro.
Bueno, yo creo que tienes una mala fijación con la mierda. Y yo, puta, les recomiendo a ustedes, chicos, ¿no? Si son amigos de Barbón, no reciban nada que le dé comida.
No creo. Si tuviera una fijación con la mierda, ya estaría viendo La Casa de Papel, ¿eh?
No me jodas, Barbón, tú nos hiciste ver Franks.
Eso es cierto.
Sí, ahí es, y mejor ahí sí, si te miras el Ministerio del Tiempo tampoco.
O es Torrente.
No, yo veo Doctor Who.
Ulala, señor Franz.
No, señor inglés.
El meme.
Y bueno, creo que acá puede concluir ya este podcast, ¿no? Ya se está haciendo algo largo ya.
Sí, dale por terminada.
Bueno, a ver, yo he dicho que no he hablado mucho. Aunque creo que eso está mejor, así que sí. Dejámoslo ahí.
Ah, no, pero iba a cerrar con la canción de X-Files en guitarra. ¿Cómo no?
Pero no me la sé, bro.
Intenta, bro.
Pero a ver, nada. Tipo los tabs de repente, bro. Sí. ¿Lees partitura o tabs nomás?
Lo mismo, ¿eh?
¿Por qué? Chiquita. Aunque sea, vámonos silbando la canción para que acabe todo el podcast. ¿Sí?
Oye, ¿habrá merchandising de... bastante merchandising de X-Files?
Claro, bro. ¿Cómo no va a haber, bro?
Pero de estos dos capítulos que hemos visto.
Del monstruo.
Sí,
del monstruo. Bien difícil. ¿Quién haría merchandising de dos putos capítulos? ¿No? Con dos personajes.
Dos. Star Wars.
¿Verdad? No, es como ser puta merchandising. ¿Cómo se llama el negro este que también sale en Pacific Rim? ¿O
John Boyega?
No, el moreno.
¿Por eso?
Finn. Ya, Finn, sí. ¿John Boyega se llama?
El actor.
Tiene un nombre súper común. Ya, pues es como ser merchandising de ese tipo. ¿Quién te lo va a comprar?
John Chorega.
Pues si en Star Wars han hecho merchandising de personajes que salen en 5 minutos.
Es el Borja, de hecho.
Sí.
John Boyega en la primera de Star Wars. No, perdón, soy 7, se roba el saco. Y Pacific Rim se roba los mechas.
No quiero decir que es porque sea oscuro.
Bueno.
De repente se pasa al lado oscuro en la siguiente película.
¿Y cómo se puede pasar?
Fácil, mirando La Casa de Papel, ¿no? Esa mierda, ¿no?
Al final también le va a terminar gustando.
No, y lo va a negar para colmo.
Yo prometo.
Lo que me termina gustando, yo lo acepto, ¿eh? Y también acepto cuando me equivoco, como con Frank. Siempre lo digo, cada episodio.
Pero entonces míralo, pues. Mira La Casa de Papel.
Ya, no, ya. Lo va a hacer, dice que lo va a hacer.
Después de Fargo lo voy a ver.
Vas a ver Fargo. Qué buen gusto tiene.
Bueno, gente, creo que cerramos esta vez, ¿no? Ya que no hay canción, no hay nada. Cerramos de frente entonces.
Sí, pues. Entonces, okay. Adiós. Okay. Nos vemos en la dimensión desconocida.
Nos vemos en un siguiente Interpodcast, gente. Hasta luego.
Qué fusivos que son.
el creador, el director, trata de evidenciar un monstruo bueno. Un monstruo que tiene relación con... Bueno, es interesante en el sentido de que es un monstruo y es malo. O sea, la correlación cultural de que el monstruo es un ser que justamente representa a nosotros se correlaciona completamente. El tercer capítulo, o sea, de la temporada 10, me parece, 10, tercer capítulo, habla de un monstruo justamente que es nosotros, pues, ¿no? O sea, el monstruo en sí, bueno, pero la humanidad termina siendo mala, ¿sí o no?
Es un enfoque muy bueno de ese capítulo.
Claro, papu. Y y entonces nosotros, la humanidad, termina siendo la maldad en el universo donde todos son buenos. ¿Me sigues?
Sí, te seguimos, José.
En cambio, en el capítulo 11.4, es un chiste. Ese es un chiste completamente. Porque trata de burlarse de... El director trata de burlarse de lo que fue el expediente Z-X y esta teoría conspiranoica de Mandela. Trata de burlarse completamente de eso. Y trata... ya, también creo un mundo completamente alterno, lo cual obviamente después rebatido en el último capítulo, pero el mundo es irreal que me fascina, la verdad. El capítulo 11.4, y justamente porque este director se lo toma tan poco en serio, porque obviamente dice él, hoy soy pero me llega, yo voy a hacer lo que me llega, y lo que le llega es un mundo surreal, es un mundo donde la ficción se combina con la realidad, y me fascina, me gusta mucho, pero no termina siendo Expediente Secretos X, porque Expediente Secretos X justamente se combina la realidad con la ficción, ¿sí o no?
Exacto, combina esos temas.
Sí, combina la realidad y ficción, pero justamente estos últimos capítulos, 10.3 y 11.4, trata de una realidad interna, trata de una realidad ficcionada, trata de una realidad que no lo es, ¿no? No es realidad. Justamente se lo toma broma.
Me gusta esa frase, una realidad que no es realidad, es muy profundo.
Claro. Porque al final el autor, o sea, el director, se lo toma muy poco en serio. Trata muchos chistes, trata mucho, o sea, mucho de lo que ya se ha hablado en la ficción o en la alter realidad que crea esta serie, que es que el mundo está gobernado por conspiración, por alienígenas, y trata de mostrar su estupidez propia, o sea, la inocencia que hay a través de este paradigma que trata de que los alienígenas conviertan el mundo, pero eso es tan simplista, o sea, trata de...
No le crean.
bueno, el punto es que trata de ver el mundo de una manera tan simplista de que el mundo está gobernado por alienígenas, pero obviamente, el mundo no está gobernado por eso, o sea, el mundo es muchísimo más complejo. El mundo está gobernado, en cierto modo, por el caos. Cuando analizas de manera seria, está gobernado por el caos. O sea,
5 minutos, esperen mierdas que vamos a entrar a chupar y tenemos que entrar calladitos. Ya.
José, la última pregunta para cerrar. O sea, me parece muy interesante los puntos que tocas, pero me gustaría que cierres con qué cosas tú pondrías a este capítulo que tú comentas.
O sea, es divertido. Mucho pues.
No, o sea, ¿qué cosa tú hubieses, como director, le hubieses puesto a este capítulo para que sea diferente y sea mucho mejor?
Justamente, cuando uno hace reflexiones, tenga que ser...
José, ¿te perdimos? ¿Estás ahí?
Escúchame, ¿me escuchas? Escuchamos, sí, dale. Ya, entonces, cuando un mundo hace ficciones, entonces hace un mundo irreal, hace un mundo basado en la ficción, pero es real, es un mundo que te gusta, ¿entiendes?
Claro.
Claro, porque está basado en la ficción, es un mundo real. El mundo real muchísimo más completo, muchísimo más rico, más completo. No nos sabe realmente a qué se puede cada cosa, ¿entiendes?
Sí, José, te tenemos muy bien los tres aquí, que te escuchamos.
Entonces, si uno se basa en que la realidad, deja de ser realidad, cualquier tipo de realidad.
José, nos acabas de abrir la mente totalmente. Es una explicación muy buena. La verdad que vamos a conversarla muy bien entre nosotros. Y bueno, te dejamos ya yendo a tu reunión. Creo que tienes algo importante que hacer. Y no te quitemos más tiempo, José. Gracias.
Ok, gracias.
Chévere, nos vemos.
Bravo.
Ok, buenas noches. Te ajustas con el podcast.
Sí, suerte en el chongo, José.
Manda un saludo de despedida, que todos quieren volver a escuchar.
Adiós.
más. Bueno, eso fue José Vélez reportándose desde lugares desconocidos en el universo y con una explicación, y con una explicación muy profunda acerca de X-Files. Listo, José, nos vemos la próxima oportunidad en Arenales. RP reportándose desde lugares ajenos. I'm